Semana Económica presenta Club de la Innovación y la Transformación, el podcast. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Club de la Innovación y la Transformación. Soy Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, su conductor, y el día de hoy tenemos otro tema sumamente importante, sumamente interesante y con un invitado de lujo. Me acompaña hoy Giner Ordóñez, director del área de marketing de la Escuela de Posgrado del UPC, y con él vamos a discutir sobre e-commerce, herramientas para enfrentar el nuevo normal. Giner, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
Muy bien, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contento de poder compartir unos momentos con ustedes y bueno, hablar de este tema tan relevante, ¿no?, en la coyuntura actual.
Buenísimo, me parece excelente y muchísimas gracias más bien a ti por estar acá en este espacio y poder compartir toda tu experiencia en el tema. Así que, sin mayor preámbulo, te voy a hacer algunas preguntas que creo que son del interés de nuestra audiencia. Comencemos un poco hablando sobre esto, sobre e-commerce, sobre plataformas, porque hoy tener una plataforma de comercio electrónico es casi indispensable para poder llegar al consumidor. Pero, ¿cómo diferenciarse la competencia y resaltar de cara a este consumidor? ¿Cuáles son los principales atributos que debe tener una plataforma de e-commerce que lidere su rubro?
Primero que nada, yo creo que hay que comenzar a entender que una plataforma de e-commerce no es simplemente un lugar donde la gente va a comprar. O sea, hay que generar tráfico, y para eso yo creo que una de las cosas más interesantes de una plataforma es de que tenga una gestión de contenido interesante. O sea, hay que darle valor a las personas que naveguen, ¿no? Muchas veces una persona no entra en una plataforma simplemente para comprar, sino a veces llega a esa plataforma por diferentes canales, por SEO, SEM y demás. Entonces hay que tener algo interesante que darles para leer y después darles la oportunidad de hacer clic, ¿no?, y poder adquirir o ir navegando sobre si tienen algún interés real sobre un producto en específico.
Entonces tú dirías que tomemos ahí un primer punto, que no se trata únicamente de vender el producto, sino que en verdad lo que estás vendiendo es toda la experiencia de acceso a esta plataforma.
Tal cual. Por tanto, el diseño, el hecho de que sea muy, muy intuitiva, fácil de usar, de navegar, es súper interesante. Tiene que ser de un checkout fácil, ¿no? Definitivamente, la persona que quiera diseñar un e-commerce tiene que utilizar muchas herramientas de UX, ¿no? Tiene que estar centrada en el consumidor, en una experiencia gratificante, no ser muy compleja, muy recargada. Hay varios detalles interesantes que se pueden revisar como best practices interesantes, ¿no?, como por ejemplo Amazon, etcétera.
Justo te quería preguntar por eso, ¿no? Porque de hecho las plataformas de e-commerce han cambiado mucho durante los últimos meses. ¿Cuáles dirías tú que han sido de repente los principales cambios que has visto tú conforme ha avanzado la pandemia, conforme ha habido una mayor adopción digital de parte de las empresas, que han ido en línea con esto que mencionas, en línea con este desarrollo positivo más centrado en el usuario?
Yo creo que hay varias cosas que han cambiado. Primero que nada, hay muchas plataformas que hoy día son mucho más sensibles a métodos de pago que no necesariamente están dirigidas a usuarios que tienen tarjeta de crédito. Eso es un tema extremadamente importante. Yo creo que muchas empresas y muchas plataformas antes estaban muy centradas en el tema del uso de tarjetas de crédito, y hoy día hay muchos métodos de pago distintos, lo cual está habilitando a consumidores no bancarizados necesariamente a poder acceder a este tipo de opciones, ¿no?, de canales de venta.
Me parece sumamente interesante. Hablemos de repente un poco de verticales, ¿no? ¿En qué rubros dirías tú que se ha visto un mayor desarrollo de cara al comercio electrónico? Rubros que de repente antes de la pandemia uno podría pensar de que hacer ventas digitales era poco común.
Sí, mira, esa pregunta me parece muy interesante y ya la vengo siguiendo hace muchos años. Yo recuerdo mucho un caso, el caso de Amazon versus Walmart. Es un caso que es, mira, del año 2019 más o menos, donde ya se vislumbraba que habían algunas categorías cuya penetración de mercado estaba más desfasada que en otras, ¿no? Tipo grocery, alimentos. O sea, claro, para que tengamos una idea, para el año 2019, los estudios de Euromonitor decían que el sector o la categoría de alimentos tenía una penetración de mercado global de solamente 2%. O sea, imagínate,
Increíble.
2% de la población compraba alimentos por medios digitales. Y si a eso le sumas el hecho de que ese negocio en esa época era de 1.5 trillones de dólares, te das cuenta por qué un pure player digital como Amazon terminó creando una tienda física como Amazon Go. Entonces, esa es una de las categorías más retrasadas en el tiempo, digamos, y que tiene un impacto y una aceleración increíble en esta pandemia. Otra, definitivamente, es el tema de ropa, calzado, que también antes era muy poco probable que una persona se anime a comprar ropa vía online porque tenías el problema de las tallas, el encaje, si te quedaba bien o no te quedaba bien, zapatos, etcétera. Pero eso ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Yo creo que son dos categorías dignas de mencionar. Cuando ya había avances importantes, por ejemplo, en comercio de electrónicos, que ya tenía una penetración de 35-40%, libros, que tenía 55%, esas otras dos categorías tenían 2 y 14%, o sea, era bien bajo, ¿no?
Y la verdad es que uno lo piensa ahora y ya prácticamente lo toma por sentado, ¿no? O sea, porque hemos tenido, por lo menos los primeros meses de pandemia, donde uno no podía ir prácticamente a comprar o se podía hacer muy poco, los desarrollos que hubieron en esa época en términos de venta de alimentos principalmente fueron rapidísimos. Y las personas adoptaron muy rápidamente además esos hábitos digitales. Que antes era impensable pensar, o sea, no voy a ir al supermercado o al mercado a ver la fruta, a ver las verduras, a ver cómo me va a llegar, digamos, si me va a llegar muy maduro o no me va a llegar muy maduro. Uno pensaba de esa forma y tuvo que adoptar simplemente estos nuevos hábitos porque vino la pandemia de encima y no había otra.
Totalmente, pero mira que esa evolución ya venía caminando. Lo que pasa es que yo creo que a la vista de las grandes marcas y empresas tradicionales, esto pasó desapercibido. Pero yo me acuerdo que antes de la pandemia, inclusive en el mundo de grocery, ya existían los personal shoppers. O sea, ya
Claro.
existían marcas de delivery que ponían personal shoppers en las tiendas y eran las personas que iban góndola por góndola, categoría por categoría, comprando los productos y escogiéndolos como si fuera para ellos, ¿no? Entonces, esa experiencia, ¿no es cierto?, de pensar en el consumidor ya se venía construyendo y venía de la mano de, digamos, otros intermediarios en la cadena de abastecimiento y no de las marcas de grocery, ¿no? Lo cual es interesante. Obviamente, esto ya saltó de manera cuántica con la pandemia, pero es una necesidad y yo creo que ha venido para quedarse.
Clarísimo, y hoy día uno tiene hasta algunas plataformas de e-commerce, volviendo al ejemplo de las frutas y las verduras, que te permiten hasta poner qué tan madura quieres que te llegue. Entonces ya el nivel de pensar en el usuario y la experiencia que te aporta, digamos, la plataforma, se vuelve mucho más sofisticada.
Totalmente. Y mira, tocando ese tema, yo quiero mencionar justamente, ¿cómo adaptas el contenido y el diseño al usuario, ¿no es cierto? Y no a criterios subjetivos. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, tú quieres fruta para hoy, para mañana o para pasado. O sea, no le dices cuál es el grado de madurez, tú dices
Tal
cuándo lo quieres
cual.
consumir. Entonces, es probable que tú como usuario jamás puedas detectar, ¿no es cierto?, si un producto es para consumir hoy día o mañana. Pero ellos sí, porque son los expertos. Entonces, ese diseño, ese aterrizaje de la experiencia de consumo con la experiencia de compra me parecen extraordinarios y han acelerado muy rápido, ¿no?
Clarísimo, clarísimo. Y ahora otra cosa que está acelerando y que sigue evolucionando es el consumidor y la forma en la que consume, además. Y algo que se viene o que ya se está viendo es que avanza la vacunación y los consumidores, la población en general peruana, comienza a adquirir un poco más de normalidad en su vida, ¿no? Ya regresamos de repente a algunas prácticas que eran del viejo normal o de un nuevo normal, como lo llamamos en el título del capítulo que tenemos hoy. Pensando en ese consumidor que sigue evolucionando y que ya enfrenta una situación de nuevo normal, ¿cómo podemos generar experiencias híbridas que se ajusten a estas nuevas formas de consumo y cómo prepararse como empresa para esta nueva etapa de evolución del consumidor?
Sí, yo creo que primero que nada, del lado de las empresas hay que aceptar que las cosas han cambiado. O sea, ya, por ejemplo, estudios muestran claramente que aquellos consumidores que hoy día han probado servicios en línea, ¿no es cierto? Han probado todos estos servicios digitales, se van a quedar en estos servicios digitales así se vuelva la normalidad. Y estamos hablando del 80-85% de esos consumidores. Entonces, aquellas empresas que siguen esperando que regresar a la normalidad anterior, donde van a regresar al mundo físico de brick and mortar como antes, están totalmente equivocados. O sea, hoy día más que nunca necesitamos modelos híbridos que le sigan brindando a esos consumidores que ya no van a regresar a lo tradicional esa experiencia de compra digital que ellos esperan, ¿no? En el mundo omnicanal. Ese es uno de los temas importantes. Dos, yo siento que hoy día el consumidor está descubriendo de manera empírica que no busca productos, busca servicios. O sea, busca servicios. Y eso me parece súper interesante. En muchas categorías, las personas hoy día buscan satisfacer un servicio de consumo constante, lo cual significa, entre comillas, y te lo digo porque me ha pasado a mí y eso es bastante interesante. Antes nosotros comprábamos por decir algo, por decir una categoría y un producto, huevos, ¿ok? Huevos.
Okay.
Tú solías comprar una cantidad de huevos semanalmente, ¿no es cierto? Entonces tú ibas y comprabas esos productos. Pero ¿qué sucede? O sea, yo tengo un proveedor que es interesante, cómo se ha dado cuenta de esto y me dice, ¿sabes qué? Oye, tú tienes un consumo regular, entonces yo no te voy a cobrar por qué sé yo, X cantidad de kilos o X cantidad de huevos, yo te voy a cobrar por un servicio de abastecimiento. Entonces, tú todas las semanas vas a tener cierta cantidad de productos en tu casa y te voy a cobrar por el servicio completo. Mira, eso es lo que busco. O sea, ese es el tipo de soluciones que creo que estamos buscando y pasa en absolutamente todas las categorías. Tengo otro amigo que está emprendiendo en el mundo de la tecnología y él no te vende hardware, o sea, no te vende la computadora, no te vende por ejemplo, la pantalla, no te vende el teclado, no te vende la webcam, ¿no? Él te vende una solución. O sea, él te dice, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que necesitas hacer? Y yo te voy a dar el servicio completo de instalártelo, de hacerle mantenimiento y yo me voy a asegurar de que tu servicio funcione 24/7. O sea, lo que voy es, imagínate, si tú tienes un problema, esa persona va a venir y te va a cambiar el equipo, pero tú vas a estar 24/7 conectado. O sea, eso es algo que está evolucionando y creo que como el tema de los personal shoppers, las grandes marcas y compañías no se están dando cuenta. Hay que adaptarnos a que la gente hoy día está consumiendo más servicios y está buscando soluciones más que simplemente productos.
Y aparte que ahora, por lo menos, las empresas tienen el tiempo para hacerlo, porque cuando se vino la primera gran transformación de hace prácticamente año y medio, fue de la noche a la mañana. O sea, nadie esperaba que la pandemia nos golpeara de la manera en que nos golpeó. O sea, hasta que realmente se tuvo que cerrar todo aquel 16 de marzo del 2020, yo creo que nadie estaba realmente preparado para enfrentarse a lo que iba a ser esta gran incógnita del consumo en tiempos de pandemia. Pero ahora las empresas ya saben a lo que se van a enfrentar, tienen tiempo para prepararse, tienen tiempo para poner estrategias en marcha, tienen tiempo para un poco leer el campo y a partir de eso comenzar a adaptarse, esta vez con tiempo y con una estrategia mucho más sólida.
Totalmente, pero yo siento que igual hay que desaprender para aprender. Te comento, por ejemplo, una de las industrias que yo vi que fue más golpeada con el tema de la pandemia y que fue la que menos capacidad de reacción tuvo, justamente es la industria de alimentos, ¿no? De grocery, o sea, hablemos de autoservicios, supermercados y demás grandes tiendas que deberían haber aprovechado esta oportunidad para satisfacer a los consumidores, pero que no lo hicieron. Y es porque seguimos pensando de manera tradicional. O sea, yo tengo muchos amigos en la industria y me decían, es que Ginder, no nos damos abasto para despachar a la tienda y en la tienda hacer el pick, el pack de los productos. Entonces yo le decía, pero ¿por qué tienes que hacer eso? O sea, ¿por qué tienes que tomar los productos de tus grandes almacenes, llevarlos a tus tiendas y hacer el pick, el pack ahí? O sea, ¿por qué no haces el pick and pack en tus almacenes? O sea, ¿por qué no rompes tus procesos normales? ¿Por qué no piensas en optimizar tus tiempos? O sea, ¿por qué no contratas a terceros que de repente hagan eso mejor que tú? Porque no estás acostumbrado. Entonces, el tema es ese, pasar por una reinvención. Y yo creo que eso es lo que toca hoy día. Como bien mencionas, ya esta nueva normalidad no debería estar tomándonos por sorpresa, pero si tú te pones a pensar, son emprendedores los que han asumido el reto de cambiar las reglas de juego y no las grandes empresas que siguen pensando, y yo sinceramente veo las estadísticas y te digo, yo siento que siguen esperando que todo vuelva a la normalidad anterior y no están aprovechando la oportunidad para cambiarla y construir una nueva normalidad como están haciendo otras industrias, ¿no? Y en otros países.
Y me parece súper importante que lo menciones, porque justo te iba a preguntar qué oportunidades de mejora ves sobre todo en las plataformas de e-commerce, de las grandes empresas. Muchas de estas adaptaciones al nuevo normal se hicieron básicamente como versiones digitales del mundo tradicional, sin haber una transformación profunda de por medio, ¿no? Entonces, hay cosas que en su momento de repente se hicieron un poco a la volada, o a la mala, y ya un año y medio uno esperaría de que esas deficiencias iniciales se hubieran subsanado. Pero de todas maneras, ¿qué espacios de mejora ves tú?
Mira, hay infinidad de espacios de mejora. Y mira, es interesante que nosotros estemos hablando de esto después de año y medio, pero te cuento que, por ejemplo, ya para noviembre del año 2020, o sea, estamos hablando de 6 meses después de empezada la pandemia, ya hubo un estudio de Euromonitor, ¿okay? Que mostraba cómo fue el cambio de las inversiones de las compañías top, ¿no? Para fortalecer sus canales digitales. O sea, noviembre del 2020. Y estábamos hablando de que la mayoría de compañías comenzaba a invertir entre 45 y 50% más en, por ejemplo, la expansión móvil de sus aplicaciones, la personalización de sus recomendaciones en temas de comunicación, o sea, hacían micromarketing mediante mobile. Por ejemplo, el hecho del desarrollo y el rediseño de sus páginas web pensadas justamente para atender los canales digitales, en el desarrollo de la estrategia omnicanal, por ejemplo, en el cambio en procesos y la flexibilidad y agilidad en su área logística, etcétera, etcétera. O sea, te digo, empresas detectaron inmediatamente las áreas de oportunidad e inmediatamente invirtieron. O sea, yo creo que la diferencia es, si tú te das cuenta que las cosas han cambiado, empieza a invertir hoy día, porque los resultados los vas a tener en 6, 8, 10 meses, 12 meses, ¿no? Entonces, si las empresas no despiertan en entender, por ejemplo, que mobile es el nuevo canal, es la nueva normalidad, que las redes sociales, el contenido está muy ligado a la nueva manera de comprar, y esperan que esto pase y que de acá a 6 meses todo vuelva a la normalidad, perdieron la oportunidad de su vida porque no va a pasar eso, ¿no? Entonces, son muchas áreas. Inclusive las áreas de procesos, hay muchas empresas que hoy día ya dejaron, que ya asumieron, por ejemplo, el tema de home office y se han deshecho de sus oficinas físicas. Entonces, ¿qué haces con ese dinero? ¿Qué haces con esa inversión? ¿Qué haces con esos activos? Conviértelos en nuevas plataformas, en nuevos hubs de innovación. Comienza a construir nuevas áreas, ¿no? Más ajustadas a estos canales, a estos servicios de atención, etcétera, etcétera. O sea, hay mucho por hacer.
Me parece clarísimo, excelente respuesta. Y ya a manera de recomendación, y de repente como cierre, porque bueno, acá en el podcast nos escuchan, digamos, quienes están de repente en grandes empresas y están buscando, digamos, ahí alguna información nueva, alguna herramienta que les pueda servir, como también otras personas que de repente recién están incursionando en el emprendimiento, en el mundo del e-commerce, en el mundo digital. Entonces, ¿cuáles dirías tú a manera de recomendación que serían las tres claves para tener un e-commerce exitoso, ya no pensando en la pandemia, no pensando en términos de marzo del 2020, sino pensando en esta evolución del consumidor, pensando que ya estamos entrando al 2022 y que las reglas de juego han cambiado?
Primero que nada, yo saldría del término e-commerce y yo pensaría en canales de venta digitales. ¿Por qué? Porque el e-commerce nos enmascara o nos encasilla en la necesidad de crear uno su propio e-commerce. Y uno de los grandes problemas es de que para que tu e-commerce funcione tienes que tener tráfico. Hay muchas empresas y muchas marcas que son muy pequeñas y que no va a ser suficiente el tráfico que ellos puedan generar para justamente lograr esa conversión. Entonces, a veces el primer punto de partida para aquellos que quieran comenzar a activar canales digitales es estar en un marketplace. Es decir, que sus productos o servicios aparezcan en una plataforma digital de venta mucho más grande, donde ya tienen tráfico, donde ellos puedan hacerse visibles y comenzar justamente a ganar clientes. O sea, esa sería mi primera recomendación. Segundo, hay que entender que hoy día los canales digitales no son específicamente un lugar de venta, como te decía, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, todas las redes sociales son una muy buena plataforma para convertir. O sea, puedes utilizar Facebook, puedes utilizar Instagram, puedes utilizar cualquier plataforma que genere contenido y que tenga un call to action, un botoncito que diga quiero comprar o quiero adquirir y de ahí los llevas a otro lado. Entonces, el tema es, la mejor manera de comprar hoy día en digital es pensar en un ecosistema digital con múltiples herramientas, ¿no? Donde lo más importante es la estrategia. Y en ese sentido, quiero terminar diciendo que acá lo interesante es tener una estrategia omnicanal. O sea, el mundo no es que esté pasando de lo tradicional a lo digital al 100%. Y por eso puse el ejemplo al comienzo de Amazon. Amazon ha venido al mundo físico porque reconoce que hay categorías que necesitan contacto físico entre el producto y el consumidor. Y además son ocasiones y momentos de compra distintos. Entonces, lo que sí está sucediendo es que vamos a pasar a un modelo omnicanal completo, donde el usuario quiere tener la misma experiencia de compra haciéndolo por un medio digital o haciéndolo por un medio físico. Entonces, el cambio de mindset, el nuevo approach que requieren las empresas al consumidor, yo creo que eso es en lo que hay que trabajar a fondo.
Me parece clarísimo, Giner, y muchísimas gracias por tu respuesta, porque es la verdad un gusto conversar contigo y además de que es una suerte de sinopsis de lo que podría ser, me imagino, llevar un curso en la escuela de posgrado del UPC. Así que nos hemos ganado un poco ahí con el trailer. Si nuestra audiencia está interesada, entre a buscar más información sobre el UPC, que es uno además de los sponsors, socios del Club de la Innovación y la Transformación, que ya se viene además nuestro tercer evento, y aprovecho para comentarlo porque vamos a estar profundizando en temas similares a los que hemos escuchado hoy, es el 14 de septiembre a las 9 de la mañana, y se llama Transformación Digital, herramientas para enfrentar el nuevo normal. Va a estar buenísimo, tenemos un panel de lujo, así que ya saben, a la audiencia, conéctense, regístrense, que va a estar sumamente bueno. Bueno, Giner, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por esta conversación, creo que ha sido tremendamente enriquecedora.
Nada, gracias a ti Álvaro y también a todas las personas que nos puedan estar escuchando.
Excelente, ese ha sido Giner Ordóñez, director del área de marketing de la Escuela de Posgrado de la UPC. El capítulo de hoy se llama E-commerce, herramientas para enfrentar el nuevo normal. Yo soy Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, y esto ha sido el Club de la Innovación y la Transformación, el podcast. Hasta la próxima y muchísimas gracias, como siempre.